En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 13 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Enseguida os contamos todo lo relativo al deporte, obviamente, y hoy es que empieza la Liga. Esa es la gran noticia del día, se alza el telón de un campeonato más abierto que nunca. Por arriba, Atlético, Real Madrid, Barcelona y hasta Sevilla peleando por el título. La ausencia de Messi por primera vez en 17 años y la presencia del público en las gradas tras año y medio de silencio absoluto son las dos novedades más relevantes. Y con las arcas de los clubes con telarañas, los 20 clubes de primera han invertido este verano 128 millones de euros, lo mismo que costó Joao Félix el solito hace un par de veranos. Enseguida os contamos cómo viene la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Hospital Zendal comienza a vacunar desde hoy sin cita previa.
Tampoco será necesaria cita para inocularse en el Wizzing Center dentro del horario nocturno. Además, la próxima semana la Caja Mágica se habilita como nuevo centro de vacunación y a cambio, y debido precisamente, José María, al inicio de la Liga de Fútbol deja de funcionar el Wanda Metropolitano.
El gobierno regional estudia ampliar aforos en hostelería y espectáculos.
Son novedades que ha anunciado la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz. Si la situación sanitaria en la región sigue mejorando como hasta ahora, en el mes de septiembre podrían relajarse las restricciones que se aplican en la región.
Y ahora, con el final de agosto, será el momento de revisar las cifras y de ver la posibilidad que hay de ampliar esos aforos.
Nueva subida del precio de la luz que alcanza su quinto récord consecutivo.
Sobre la creación de una empresa pública, una solución que estudia el Gobierno de España, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explica que primero tendrán que finalizar las concesiones vigentes.
Es verdad que una de las opciones que se plantea, una de las opciones, es que pudiera haber una empresa pública. Sería, en todo caso, cuando terminen las concesiones. La seguridad jurídica para el Gobierno es muy importante. Igual que se han de ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan.
La vicealcaldesa Begoña Villacís tilda de insensata la propuesta del Gobierno.
Me parece una insensatez que creen una empresa pública de electricidad. Lo que me parece sensato es que aborden el problema del coste de la energía. Y lo tienen que abordar, insisto, de una forma muy directa y que además impactaría al día siguiente de su aplicación, que es bajando los impuestos, insisto.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Como estaba previsto, la Asamblea de la Liga aprobó ayer el acuerdo con el Fondo de Inversión CVC. Real Madrid, Barcelona, Atleti de Bilbao y Oviedo votaron en contra y quedan al margen. No recibirán cantidad alguna, pero mantienen íntegros sus derechos audiovisuales. La Liga repartirá 2.100 millones entre los 38 clubes restantes. Centrándonos en el inicio de la Liga, el Real Madrid trabaja esta tarde, última sesión previa al partido de mañana en Vitoria contra el Alavés. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo hará a las 7. Antes escucharemos a Carlo Ancelotti. Primera rueda de prensa antes de que inicie la Liga. El técnico italiano, toda la plantilla ha entrenado con normalidad los últimos 3 días, a excepción de Kroos, Mendy y Ceballos, que ya sabemos están descartados para Vitoria. Pero el resto, en principio, están todos listos. Lucas Vázquez apunta a titular en el lateral derecho de la defensa. Debut de Álava en el centro de la zaga junto a Nacho, Casemiro y Modric. Fijos en el medio, ya veremos para quién el otro puesto. Y arriba la tripleta, Bale, Rodrigo, Benzema podría salir la elegida. El que tiene muy encaminada su salida del Real Madrid en las últimas horas es Martin Odegaard. Parece que su futuro definitivamente podrá ser de nuevo el Arsenal.
El que sí trabajó esta mañana fue el Atlético, que el domingo juega en Vigo. Y el Cholo Simeone esta vez sí puso en el 11 al argentino De Paul. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Penúltima sesión antes del estreno en Liga del Atlético de Madrid, en la que su técnico Diego Pablo Simeone sigue intentando confeccionar un once de garantías. Hoy de nuevo volvió a probar en un hipotético once inicial con Rodrigo de Paul en la medular, en detrimento de Condovia. Intercambió las posiciones de Marcos Llorentes como carrilero con Carrasco, que actuaría en la parte alta del equipo. Es actualidad la renovación de Josema Jiménez hasta 2025 con la entidad rojiblanca y el bloqueo permanente con la incorporación de Rafa Mir a la delantera rojiblanca.
Pero el que alza el telón de la Liga es el Getafe, que juega en Mestalla contra el Valencia de Pordalás. Lo contamos en Onda Madrid en directo, íntegramente, desde las 8:30 de la tarde. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. A las 11:30 de la mañana, el Getafe ha volado en charter con destino al aeropuerto de Manises, Valencia, donde esta noche a las 9 inauguran el Campeonato Nacional de Liga 21-22 ante el Valencia Club de Fútbol en Mestalla. Michel redebutará en competición oficial con los azulones sin haber perdido ni un solo partido de pretemporada y con la ilusión puesta en una plantilla que apunta muy alto. Cucurella, sin descanso, entró en la citación y no estarán ni Om lesionado ni Timor sancionado.
También comienza la Liga en segunda con un Huesca Eibar a las 8 y un Zaragoza Ibiza a las 10. Leganés y Alcorcón juegan mañana contra la Real Sociedad B y la Ponferradina respectivamente. El domingo turno para el Fuenlabrada, que con 2.100 abonados en las gradas recibirá al Tenerife en el Fernando Torres. Fuera del fútbol, mañana comienza la Vuelta Ciclista a España. Salida en Burgos, última etapa con final en Compostela. Puertos inéditos y amplio abanico de favoritos, con Roglic, Bernal, Carapaz, Enric Mas como máximos favoritos. Incluso también aparece ahí Martín Landa, que aspira a hacer una gran vuelta.
Bueno, pues estoy con muchas ganas, recuperado de la caída y bueno, pues cada día encontrándome mejor de condición. Vamos a intentar pues hacer la general, tenemos un equipo muy fuerte, gente para el plano, gente para las subidas y bueno, a ver cómo se da. Yo también tenía ganas de estar aquí, llevaba años sin venir y feliz de estar aquí.
Mikel Landa, que sufrió aquella feísima caída en el Giro de Italia. En motos tenemos gran premio de nuevo en Austria. El madrileño Jorge Martín, ganador en este mismo circuito el pasado domingo, fue décimo en los primeros entrenamientos libres. Zarco marcó el mejor tiempo. Ogura fue el más rápido de la mañana en Moto 2 y Binder en Moto 3 con Pedro Acosta tercero. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández,
aquí en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Esta es la música de Camilo, que sí, que es la última la última acción publicitaria de la Liga de Fútbol Profesional para asociarla a este tema, supongo que para acercarse al público joven. Camilo, que sí, la música que suena estos días en torno a la Liga. Una Liga que vuelve el fútbol, una Liga con público, que es la principal novedad, con hasta un 40% de los aforos cubiertos. Ese es el tope. Volveremos a oír, por tanto, el rugir de las hinchadas. Con el Atlético defendiendo el título, con la incógnita de qué podrá hacer el Barça sin Messi, con el Real Madrid sin fichajes, por lo menos hasta ahora, y con la incógnita del rendimiento que podrán ofrecer futbolistas como Bale o Hazard. Y con muy poquito dinero en las arcas, los equipos españoles solo se han gastado 128 millones de euros, menos que en Inglaterra, Italia o Francia. Bueno, en Inglaterra se han gastado ya más de 800 millones. Para que os hagáis una idea, la inversión de los 20 clubes de primera este verano es la misma que el Atlético hizo por Joao Félix hace un par de veranos, aquellos 127 millones. El Real Madrid se entrena esta tarde a las 7 en Valdebebas. Antes, a las 5 de la tarde, Ancelotti ofrecerá rueda de prensa. 72 días sin hablar ante los medios desde el pasado 2 de junio lleva el bueno de Carlos Rodríguez, fuera Mendy, Kroos y Ceballos.
¿Sí?
El resto todos disponibles, incluidos Benzema, Sarri y Carvajal. Vamos a ver si todos entran en la lista o alguno incluso se queda fuera, ¿no?
Vamos a ver, sí. Bueno, tiene ahora mismo el Real Madrid 26 futbolistas en plantilla, pero hay 3 que no van a poder estar en Vitoria, con lo cual la nómina se reduce a 23 que puede contar con ellos Ancelotti para el partido de mañana, con lo cual podrá llevarse a todos ellos, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Y definitivamente vamos a ver cuál es el 11 por el que apuesta. Ya contábamos ayer que, bueno, en principio...
Por partes, Courtois seguro en la portería,
no, seguro.
No tenemos duda. Lucas en la derecha, ¿tú crees, Lucas Vázquez?
Sí, yo creo que a día de hoy es el mejor lateral derecho más en forma que tiene el Real Madrid. Yo creo que el otro día dio una buena versión contra el Milan en el último amistoso de la temporada y desde luego está físicamente muy por encima de Carvajal. Y ya digo, creo que ahora mismo los mecanismos de lateral derecho después del año pasado los tiene ya muy adquiridos y ahora mismo es mejor incluso que Odriozola
volvió después del COVID, pero obviamente ha estado sin entrenar bastantes días. ¿Marcelo o Miguel Gutiérrez en la izquierda?
Esa, ¿no?, es la gran duda para mí. Es verdad que Marcelo ha sido titular y ha jugado más en pretemporada, bueno, en estos dos partidos amistosos, más allá de los que hizo aquí con el Rayo, etcétera, con el Fuenla. Pero los partidos contra el Glasgow Rangers y contra el Milan fue Marcelo el titular. Me decanto por Marcelo por eso, ya veremos.
¿Alaba y Nacho fijos en el centro?
Para mí sí. Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, Nacho está por encima o por delante de Militao y Alaba, bueno, yo creo que no hay duda.
¿Casemiro, Modric y quién?
Esa es la gran incógnita de la formación del equipo. Isco es el que ha contado más para Ancelotti, también es el que viene más rodado. Valverde llegó más tarde por el tema de la Copa América. Bueno, para el primer partido de Liga, pues es posible que le dé opciones al malagueño, pero para mí es la gran incógnita en el centro del campo, saber si va a apostar por Isco o por Fede Valverde de cara al partido de mañana frente al Alavés. Yo creo que tiene Isco más posibilidades, pero aún así tengo dudas.
En ataque, Bale parece claro. ¿Qué versión veremos de Bale? Esto siempre es una incógnita.
Bueno, a mí no me ha disgustado, ¿eh? El otro día no me disgustó. La primera parte, que fue la que jugó contra el Milan, para mí fue el mejor del ataque del Real Madrid, sin ser una excepcional primera parte. Es un partido de pretemporada. Pero creo que ese Bale está más cerca al que vimos en Gales, en la Eurocopa con Gales, que al de los últimos años en el Real Madrid. Evidentemente, el feeling que tenía con Zidane ha hecho mucho. Había un desencuentro tremendo y acabó con su salida del Real Madrid. Pero bueno, Ancelotti yo creo que tiene... Y él también, con Ancelotti, tiene una ascendencia especial y por ahí puede rendir mejor. Así que yo creo que mañana Bale en la banda derecha, seguro.
Benzema o Jovic en el medio. Digo o Jovic porque Benzema llega sin minutos, es por lo único, porque es evidente que como confianza en uno y otro la tiene toda en Benzema y poca en Jovic.
Para mí Benzema. Yo creo que Benzema, con 3 entrenamientos, como está físicamente bien, me refiero, no viene de lesión, no viene tocado. Bueno, tuvo COVID, pero hace tiempo ya de ello. Para mí Benzema, vamos, no creo yo que se la juegue Ancelotti en este primer partido de Liga sin Karim.
Y después creemos que Rodrigo, ¿no?
Yo creo que sí, que a día de hoy es el que más le ha convencido también en la banda izquierda. Es verdad que a priori es la posición natural más para Vinicius que para Rodrigo, que a Rodrigo le suelen utilizar más por el otro lado, por la derecha. Pero bueno, también ha jugado por la izquierda. Parece que a Ancelotti le gusta también verle en esa demarcación. Recuerdo en el debut de Rodrigo en su día también, jugando por banda izquierda con aquel golazo que marcó. así que creo que fue contra Galatasaray en Liga de Campeones, así que sí, yo apuesto mañana por Rodrigo en la parte izquierda.
4-3-3, Ancelotti que apostará por ese sistema, por un equipo que en principio quiere tener la pelota, quiere ser dominante, quiere jugar al ataque, pero que obviamente tiene la incógnita de que hay gente que llega pues justito de minutos y... con todo lo que ha supuesto esta Eurocopa, la Copa América, etcétera, Carlos, ¿no?
Bueno, claro, y lógicamente sin el refuerzo más allá del de Álava, no tiene más, es lo mismo del año pasado. Vamos a ver también con qué cantera nos cuenta, es decir, estamos hablando de que el Madrid tiene 26 futbolistas en plantilla, sin contar a Miguel Gutiérrez, que tiene ficha con el Castilla, Antonio Blanco, Arribas y Marvin, que ha sido bueno habitual utilizarlos en pretemporada y ya el año pasado en el último tramo de la misma con Zidane al frente. Si mañana, por ejemplo, va Miguel Gutiérrez, que yo creo que va a ir evidentemente a Vitoria, o Antonio Blanco, que también va a ir, pues a lo mejor Ancelotti tiene que quitar alguno más de la primera plantilla. Pero bueno, más allá de eso, una pretemporada así muy atípica, muy rara, porque entre los que han estado en la Eurocopa han acabado más tarde Copa América, los que han sido los juegos, que al Madrid no le afecta mucho, evidentemente, porque es el caso de Ceballos, que no está, está lesionado, y de Marco Asensio, pero bueno, Asensio sí va a estar en la lista. Otra cosa es que no sea titular.
No, Vallejo no va a estar, por ejemplo, por de ejemplo. Hecho no se le ha asignado ni dorsal por ahora. ¿Y Odegaard, cerquita de salir?
Sí, 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 eso es una cosa que según van pasando los días se va consolidando, porque bueno, ya le hemos visto que Odegaard, por lo que sea, en el Madrid no cuaja. Es un chico que necesita, o debe ser que necesita, un nivel de confianza y una cantidad tremenda de confianza por parte de su entrenador, de saber que va a ser un futbolista importantísimo y prácticamente indiscutible. Y eso en el Real Madrid, teniendo gente por delante como Kroos y Modric, es muy difícil prometérselo. El año pasado pasó lo que pasó, se marchó en enero. Este año en pretemporada, ni mucho menos Ancelotti ha confiado ni le ha dado seguramente los minutos que él quería. Él ha estado muy a gusto en el Arsenal, Arteta le quiere para esta temporada y para las siguientes, con lo cual esa operación está activa y muy activa. Según nos cuentan, sí se puede resolver el traspaso, porque ya sería traspaso, es decir, uh-huh. Ya el Real Madrid no va a esperar más, ni él tampoco. Yo creo que él tiene muy claro que si ya no ha podido ser futbolista para el Real Madrid, de aquí en adelante no creo que lo sea, con lo cual Arsenal parece su mejor opción. Y se está hablando de un precio de salida que realmente, si al final se concreta, sería francamente extraordinario para el Real Madrid, en torno a 40-50 millones de euros. Estamos hablando de que entre Varane y Odegaard, si se marcha, el Madrid casi recaudará 100 millones de euros, que visto lo visto y estando en la época en la que estamos, sería realmente un precio extraordinario.
Mbappé, ayer por fin, pasado a las 2 de la tarde, colgó imágenes de un abrazo con Messi, un saludo afectuoso. Esta mañana, primer entrenamiento a puerta abierta con el argentino, también con el propio Mbappé. Y Di María, que compite con ellos por el puesto, aunque es posible que acabe jugando en el centro del campo, porque si no, no sé dónde lo va a meter, sinceramente. Di María ha hablado sobre la continuidad o no de Mbappé, ¿no?
Sí, sobre todo porque Di María es un futbolista muy importante, muy bueno, y que tiene un rendimiento, a mí, desde luego, de los que se marchó del Real Madrid de aquella época. Di María, Ozil, Kedira, alguno más, es el único que yo creo que fue un error que el Real Madrid lo dejase marchar. Es verdad que ingresó mucho dinero el Real Madrid por él cuando lo traspasa al Manchester United. Pero en cualquier caso, Di María, hablando sobre Mbappé, dice que él cree que se va a quedar, como pensamos casi todos, y hablando también de los problemas, ojo, que va a tener su entrenador, Mauricio Pochettino, a ver cómo hace para encajar todas las piezas.
Al llegar Leo, es obvio que la Champions es lo principal, más que antes. Después tendremos que ir manejando, el entrenador tiene que también armar el equipo. No es fácil, hay muchísimos jugadores, muchas estrellas, y será difícil para él poder armar un once.
¿Mbappé se queda o no?
Sí, yo creo que sí se queda.
Se queda.
Es obvio que es un jugador que lo quieren todos los equipos, los grandes equipos, pero creo que con el equipo que tiene el PSG ahora, no creo que se vaya. Creo que mejor que este equipo no va a encontrar en otro lado.
Mbappé tiene contrato en vigor. Los cataríes quieren que se quede este año por el póster impresionante que supone la presencia de esta tripleta mágica. Los nuevos galácticos, decía hoy L'Equipe,
¿sí?,
en su portada. Pero tú ya decías que la próxima semana habrá movimiento, ¿no?
Sí, yo creo que va a haber movimiento. Bueno, ayer se especulaba desde Italia, la Gaceta de los Sport especulaba con que el próximo lunes el propio Mbappé ofreciese una rueda de prensa en la que iba a informar de la decisión adoptada, es decir, si se quedaba el año que le queda y luego no renovaría y se marcharía, si decidía tomar ya la puerta de salida este mismo verano, por lo menos su intención era la de abandonar ya el PSG este mismo verano. Es una mera especulación, desde luego, no ha trascendido nada más y hay que esperar a ver qué pasa el lunes, pero en principio la semana que viene sí puede ser importante, por lo menos para un último intento del Real Madrid, para ver si puede sacar al futbolista francés.
Esto en cuanto a Mbappé, sobre el que quedan muchos ríos de tinta que vertir y muchos minutos de radio de los que hablar. Liga de Fútbol Profesional. La Asamblea de la Liga estaba cantado, aprobó el acuerdo con el Fondo de Inversión CVC, 38 votos a favor, solo 4 en contra. Real Madrid, Barcelona, Atleti, Bilbao, Oviedo. La cantidad a repartir ahora decrece, es de 2.100 millones, finalmente, porque estos cuatro clubes han quedado al margen del acuerdo. Es decir, no van a recibir ninguna cantidad económica, pero tampoco se les detraen sus derechos audiovisuales que conservan al 100%. El Atlético se llevará 219 millones, el Getafe 72, el Rayo 31.600.000 euros, esto los de primera, en segunda el Leganés 72 millones y medio, el Alcorcón 10,4 millones y el Fuenlabrada 5.200.000. Lo que quedó muy de manifiesto es el pulso, el enfrentamiento abierto, Carlos, entre Tebas y el Real Madrid, su presidente, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Bueno, Tebas centró todas sus iras una vez más en el Real Madrid y en Florentino Pérez, más en concreto, dejando claro que el Real Madrid ha sido prácticamente, a pesar de que el Barcelona ahora esté alineado con el Club Blanco y el Atleti de Bilbao también haya rechazado ese acuerdo, pero él entiende que el problema de todo es Florentino Pérez, es el Real Madrid, el que ha generado conflicto permanente una y otra vez en los últimos años contra él y contra la Liga de Fútbol Profesional. Este es el resumen de las palabras de Tebas sobre el Real Madrid y su presidente.
La postura del Real Madrid-Barcelona tiene que ver con la Superliga, sobre todo con el Real Madrid, con el Fútbol Club Barcelona ha sido menos líder, ¿no? No le favorece al modelo de Superliga que quiere hacer Florentino. Ya lo vengo diciendo, el problema con el Real Madrid, que en el caso con Florentino, es un problema cultural. Cree que los grandes clubes son los que tienen que mandar en todo, y ya no solo mandar, los que tienen que jugar solo entre ellos y lo que recauden y lo que les sobre repartirlo entre el resto, ¿no? El Real Madrid lleva 8 años entorpeciendo lo mismo. Se ha puesto en contra de otros muchos más acuerdos, lo que a lo mejor no han tenido tanta trascendencia. Desde hace 3 años hacen una pinza en todos los acuerdos de la Liga de Derechos Audiovisuales, votan en contra en todo. No son imprescindibles para el crecimiento. Hombre, a mí me hubiese gustado que hubiesen estado en este tipo de acuerdos. No están, no vamos a llorar. El objetivo de la nota era asustarnos, amenazarnos y coaccionarnos a algunas personas.
Intentan asustarnos, coaccionarnos. El Real Madrid no es imprescindible para el crecimiento de la Liga. El enfrentamiento es una evidencia fruto, o mejor dicho, un ejemplo de lo que ha perdido el fútbol español, del peso que ha perdido el fútbol español en Europa, es que hoy se ha hecho público pues los candidatos a mejor 11 de la Liga de Campeones, etcétera, y solo hay un futbolista del Real Madrid, por ejemplo, ¿no?
Y de la Liga. Nada más, que es el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Han salido los nominados que, como decimos, en esa gala anual que celebra UEFA antes del sorteo de Liga de Campeones de Europa League, realiza, donde se entregan los trofeos a los mejores por líneas y luego al mejor futbolista de la temporada pasada, y el único representante de la Liga es el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, que va a competir junto a Ederson, el portero del City, y a Mendy, el del Chelsea. El único español de todos es Azpilicueta, el defensa del Chelsea, que compite con Rubén Díaz del City y con Rüdiger del Chelsea, y luego ya, bueno, pues los cracks, ¿no? Los mediocampistas nominados son De Bruyne, Jorginho y Kanté, 2 del Chelsea y 1 del City, y los delanteros que optan al mejor premio como delantero de la pasada temporada, Haaland, Lewandowski y Kylian Mbappé. No está Messi, que evidentemente con el Barça el año pasado pues no hizo una gran temporada en Europa.
El fútbol español que pierde peso, menos mal que el Villarreal ganó la Liga Europa y ha estado en la final de la Supercopa, porque si no habríamos andado lejos. Es verdad que el Madrid fue semifinalista de la última Liga de Campeones. Vamos con el Atlético. El Atlético trabajó esta mañana, penúltima sesión antes del choque del domingo a las 5:30 en Vigo frente al Celta. Por cierto, la temperatura a la hora del partido, temperatura prevista, es de 27 grados, no está mal para la que está cayendo. Trabajó con novedades, por ejemplo, De Paul sí estaba hoy en el 11 del Cholo, Miguel.
Como bien apuntas, en lo meramente deportivo, hoy Simeone volvió a probar con el plan inicial de estas semanas anteriores, introduciendo a De Paul en un hipotético 11 y sorpresivamente permutó las posiciones de Carrasco y Llorente como carrilero y atacante. Un Diego Pablo Simeone que no acaba de tener claro un 11 tipo y que apuntaría quizás al de Oblak en portería, con Saúl, Savic, Hermoso, Jiménez y Carrasco, Llorente en línea defensiva, con Coque, De Paul y Lemar en el medio, y arriba Llorente con Correa o bien Carrasco, porque esta última permuta pues nos ha dejado un poquito más descolocados de lo normal.
Está por ver quién juega, por tanto, en la banda. Hoy ha probado con Llorente, y quién juega arriba, hoy ha probado con Carrasco acompañando a Correa. Suárez sin minutos en la pretemporada, partirá en principio como suplente, ¿no?
Sí, con esto arranca el actual campeón en Balaídos. Con Suárez desde el banquillo, su participación va a depender mucho del devenir del partido, aunque es lógico que no se quiera forzar al uruguayo, que solo ha tenido pues prácticamente una semana de entrenamientos. Tampoco van a estar ni Joao Félix ni Felipe, que no van a entrar en convocatoria, están recuperándose aún de sus diferentes lesiones, pero bueno, se pone la mira en Luis Suárez, que podría tener minutos si el partido lo requiriese, si no, se le reservaría para la próxima jornada.
Noticia de las últimas horas, la renovación de José María Jiménez llegó siendo un chaval, ¿eh?
Y esa es la buena noticia. La tarde de ayer se oficializaba la renovación de Josema Jiménez hasta 2025. El uruguayo se une a la renovación en el centro de la zaga de Savic, que es hasta 2024, con lo que se salvaguarda los intereses del Atlético de Madrid en el centro de la zaga en un futuro más próximo. Llegaba muy joven, como decías, pero ya suma 216 partidos, un palmarés abultado con dos ligas, una Supercopa de España, otra de Europa y una Europa League.
Llegó procedente del Danubio, siendo un chaval muy jovencito, creció a la sombra de Miranda y de Godín, ha ido ganando peso, ahora ya es uno de los hombres importantes en la plantilla. Y lo de Rafa Mir, el delantero del Wolverhampton, 25% de la propiedad, por cierto, todavía del Huesca, ¿se complica la llegada de Rafa Mir, Miguel?
Esto pinta un poco peor. Como hemos venido repitiendo los últimos días, el acuerdo es total con el delantero cartagenero, pero es que los Wolves, su club de procedencia, no está conforme con los 15 millones de euros que ofrece el Atlético de Madrid por hacerse con sus servicios. Representante y jugador ya establecen contacto con la entidad inglesa para solucionar el bloqueo, ya que el interés de vestir la rojiblanca es total por parte del jugador, sumándose a todo esto que el año que viene el delantero finaliza contrato, así que no tendría que haber más problema para que se oficializase dentro de poquito. Es normal que los Wolves, viendo que se aleja el mercado, que finaliza el mercado, quieran pedir un poco más de esos 15 millones que ofrece el Atlético de Madrid.
Comentarista de los partidos del Atlético de Madrid aquí en Onda Madrid, ya desde este mismo fin de semana con el partido que juegan en Vigo, Juan Sabas. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿te gusta Rafa Mir? ¿Te gustaría que viniera? ¿Te complace como delantero?
Sí, es un futbolista que tiene buenos números. El año pasado ya...
16 goles.
Sí, fue su... confirmación en Primera División de España. Yo creo que es un futbolista muy interesante. Hombre, con Luis, teniendo a Luis Suárez, tendría complicado, yo creo, entrar en el 11, pero es un futbolista muy joven, es un futbolista con
24,
una gran proyección, y yo creo que Luis ya es un jugador veterano y que acomodarle los minutos durante la temporada, y yo creo que podría ser un jugador muy interesante para el Atlético de Madrid.
Oye, qué primera jornada tan rara, ¿no? Porque hay muchos futbolistas que llegan con muy poquitos minutos, pretemporada completamente atípica. El Atlético ha jugado muchos amistosos, pero se ha hartado de jugar con canteranos. Es un poco incógnita lo que pasa esta primera jornada, ¿no?
Sí, no sabemos. No sabemos qué Atlético nos vamos a encontrar, porque con la ausencia de tantos futbolistas en pretemporada, una pretemporada diferente a todas las que hemos vivido anteriormente, pues... ha dado opción a los chicos jóvenes a desarrollarse y a aprender y a convivir con futbolistas profesionales y a entrar en un ritmo de competición diferente totalmente a la que te encuentras en tercera división o en segunda B, en la categoría que están. Pero nos encontramos con un Atlético de Madrid que es una auténtica incógnita, ¿no? No sabemos cómo va a llegar. El Atlético de Madrid suele llegar bien, ¿no?, en pretemporada. El trabajo físico es importante por parte del profe y creo que llegará bien. Lo que pasa es que vienen muchos jugadores con poco ritmo de competición.
De Paul, que es la gran novedad del equipo, 35 millones ha pagado el Atlético. No sé si ya le seguiste en el Udinese. Le hemos visto en pretemporada. Obviamente todavía está fuera de la dinámica del equipo y físicamente limitado, porque ha estado en la Copa América y luego ha estado de vacaciones.
Bueno, futbolista muy interesante. Las últimas tres temporadas en Italia son con números... muy, muy interesante, con buenos números y futbolista con gen argentino, que sabes que ese tipo de futbolistas son muy competitivos, ¿no? Y además como gran valedor tiene al entrenador, ¿no?, que es paisano y le conoce perfectamente. Yo creo que es un futbolista que llega para aportar muchísimas cosas. Ahora bien, siempre hay una fase de adaptación, ¿no? Y el Atlético de Madrid al fin y al cabo es el campeón de liga, es yo creo que es el ahora mismo no parte como favorito, pero es el actual campeón de liga y es el que tiene que defender ese ese título, ¿no? Y yo creo que es un futbolista que puede aportar muchas cosas a un equipo que tiene que defender esa vitola de campeón.
Esto te iba a preguntar, ¿el hecho de ser el campeón hace que todos los rivales te tengan más ganas? ¿Hace que esto sea un poco más difícil que la temporada pasada?
Hombre, siempre que juegas contra los equipos grandes, Barcelona, Real Madrid, y en este caso el Atlético de Madrid, que es el actual campeón, pues hace que tu motivación sea extra, sea muchísimo mayor. Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que aprovechar que el Real Madrid y el Barça están en una fase de transición, ¿no? Con el tema del tope salarial, etcétera, pues no pueden hacer grandes inversiones y no pueden venir grandes futbolistas y se tienen que conformar con más o menos con lo que tienen de otras temporadas. Entonces,
no, y que la ausencia de Messi cambia un poco todo el panorama,
bueno,
Juan.
Total,
¿no?
Total. Claro. Estamos hablando del mejor futbolista del mundo y si no de todos los tiempos, bueno, pues ahí hay un gran debate, pero el Barcelona tiene una gran baja ahora mismo y el Real Madrid, pues más o menos igual, se le va a Sergio Ramos, que sí es verdad que no ha jugado los partidos que uno demanda de un futbolista como él, porque es veterano, porque por la veteranía y porque ya indudablemente los años pasan para todos, pero cuando juega, pues será de los mejores centrales del mundo, ¿no? Y eso es una aportación bárbara, ¿no? Entonces, bueno, pues los equipos como Real Madrid y Barça ahora mismo están en una fase atípica, por así decirlo, y el Atlético de Madrid tiene una gran plantilla, ¿no? Y tiene que intentar aprovechar eso, ¿no? Yo creo que el bloque que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo, y seguramente el Sevilla también, pues lo tengan pocos equipos en la Primera División española. Y eso es lo que tiene que aprovechar este tipo de conjunto, porque luego cuando el Barcelona y el Madrid están bien, es muy difícil competir contra ellos.
Pues el domingo te escuchamos esa transmisión del partido entre el Celta y el Atlético. Juan, muchísimas gracias. Ten cuidado con los pájaros, ¿eh?
Sí, sí, ¿cómo chinga? Estoy en la playa y me habéis pillado de vacaciones y están aquí. Es verdad, pero bueno,
te agradecemos.
Lo siento.
No, por Dios, te agradecemos el doble que nos hayas atendido. Un abrazo fuerte, Juan.
Nada. Muy bien, un abrazo para todos.
Vamos con el Getafe. El Getafe que levanta el telón de la Liga esta noche a las 9, Mestalla, Valencia, Getafe, Bordalás contra Mitchell, simplificándolo mucho en lo periodístico, ¿no? Nuevo entrenador en el equipo azulón, el ex entrenador en el banquillo rival. Pero ojito, que Mitchell, que fue ayer tremendamente respetuoso y halagó mucho el trabajo de Bordalás, dice que su equipo no va a ser nada blandito, que aspira a tener la misma intensidad que tenía el equipo del Getafe con Bordalás.
El equipo está muy bien educado. Entrena a la perfección, tiene unos mecanismos desde el primer día que no tienes que estar empujando. Hemos aprovechado mucho el trabajo de los últimos años de este entrenador porque ha sido un entrenador y un trabajo muy bueno, óptimo. Nosotros dentro del reglamento nos adaptamos y vamos a jugar al mismo nivel, ¿no? que venía haciéndolo el Getafe en ese sentido y la impronta que ha dejado Bordalás aquí no es una casualidad.
Enfrente de Bordalás, hoy le han inscrito, por cierto, a su único fichaje, el paraguayo Alderete. No le fichan más, no estará muy contento precisamente Bordalás. Habla de correr, correr y correr y del Getafe.
Bueno, el Getafe es un equipo muy sólido, con jugadores que ya llevan juntos mucho tiempo, que se conocen, que con un nuevo entrenador, obviamente, eso es un estímulo, un plus. El año pasado lo pasó francamente mal también y que se ha reforzado con 7 futbolistas y es un equipo muy competitivo esta temporada. Nos tenemos que aprender un verbo que es innegociable, que es correr, no parar de correr. A partir de ahí, el equipo, estoy seguro que todo va a poder fluir y bueno, mostrarán su mejor versión jugadores importantes.
El verbo correr, innegociable para Bordalás en Valencia. ¿Cómo llega el Getafe a la cita, Diego García?
Bueno, pues la verdad que Del Toro con muchas ganas, con mucha ilusión. La verdad que suele hablar con Michel, yo he podido hacerlo en privado también con el técnico del Getafe y la verdad que está muy contento, está súper ilusionado. Tiene muchísimas ganas de que arranque esta temporada, de que arranque este proyecto del Getafe, del que ya le hemos oído hablar en varias ocasiones, de que tiene una plantilla súper competitiva, súper bien trabajada, que le encanta cómo ha dejado el equipo Bordalás, ya lo habéis escuchado ahora mismo, pero también lo viene diciendo hace bastante tiempo y sobre todo habla de una plantilla en la que cree que es quizá de las mejores que ha tenido en la historia el conjunto azulón. Yo creo que la ilusión es la palabra clave de este Getafe, una ilusión máxima que esta noche arranca a las 9 en Mestalla. Han volado esta mañana a las 11:30 en vuelo charter con destino a Manises, hacen todo el día allí y a las 9, como digo, partidazo que contaremos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
¿Cómo puede sonar el 11 esta noche de Michel? Él dijo ayer que ya lo tenía decidido, aunque lógicamente no lo hizo público.
Bueno, tengo alguna duda porque lógicamente la pretemporada ha ido muy bien, el equipo está invicto, no ha perdido ningún partido. Yo creo que no hay dudas en portería, creo que va a ser Soria. Sería una sorpresa mayúscula que Rubén Ñáñez o Diego Conde, que también ha viajado, fueran los porteros titulares esta noche. Yo creo que Soria, como dice Bordalás con Correr, es innegociable en la portería a día de hoy. El que seguro es innegociable es Yené en el eje de la zaga, junto a Mitrovic. Yo creo que va a ser el acompañante de Yené. Tengo muchas dudas en el lateral derecho. A lo mejor Damián Suárez es sorpresa o no, porque igual entra Iglesias, un chaval que ha irrumpido y con qué fuerza en ese lateral, y que es un jugador con muchísima proyección y que le encanta a Michel, pero creo que va a jugar Damián. Olivera, me imagino que va a ser lateral zurdo. No sabemos si Cucurella para Michel va a jugar de lateral o de extremo. Lo normal es que lo hiciera de extremo, pero todos sabemos que Cucurella puede jugar perfectamente de lateral. De hecho, en la selección también lo hace de lateral. Entonces, bueno, vamos a ver si juega Olivera. Yo creo que va a jugar Olivera. El centro del campo, si todo es normal, si todo es como esperamos, Arambarri y Máximo deberían ser la dupla. A la derecha podría debutar Vitolo, aunque a lo mejor hoy apuesta por Aleñá en ese costado derecho y con Cucurella por la izquierda, o con Aleñá a la derecha y con Vitolo a la izquierda para dejar a Cucurella en el banquillo, porque viene muy castigado, muy fatigado de los Juegos Olímpicos. Y arriba creo que va a jugar Mata y creo que va a jugar Unal.
Nano Rivas comentará el partido esta noche aquí en Onda Madrid. Nano, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por lo que has visto, ¿te gusta este nuevo Getafe de Michel, lo que propone?
Bueno, me gusta, porque además durante la pretemporada hemos visto cómo Michel ha probado también diferentes sistemas. Yo tengo dudas de que vamos a ver utilizar ese 3-5-2 que le vimos en alguno de los últimos partidos. Y bueno, creo que es un equipo al que Michel le ha dado un aire fresco, que lo necesitaba el vestuario. Que es verdad que se está aprovechando de todas esas cosas buenas, como ha dicho en rueda de prensa Michel, que dejó Bordalás, ¿no?, como impronta en el ADN de los jugadores. Y bueno, me parece que además pues las llegadas de Sandro, las llegadas de jugadores como Mitrovic o como Vitolo, le van a dar un salto de calidad que yo creo que necesitaba este equipo.
Bueno, él quiso dejar claro ayer, entre líneas, ¿no?, Leo, que no va a ser un equipo blandito, que quiere jugar al fútbol, pero que quiere mantener la intensidad que tenía el equipo de Bordalás, ¿no?
Sí, me parece una postura inteligente por parte de Michel el mantener todo lo bueno que tenía el equipo en temporadas anteriores en cuanto a competición, en cuanto a intensidad, en cuanto a nivel defensivo, en cuanto a ese correr que decía Bordalás también en su rueda de prensa. Y a partir de ahí que Michel pues le vaya metiendo un poco sus señas de identidad, que probablemente sean el que podamos ver algo más de fútbol, algo más de inicios de juego desde un bloque más bajo. Y pues bueno, esos matices que cada entrenador yo creo que le tiene que dar a su equipo.
Han llegado jugadores interesantes, Sandro, que es el ojito derecho de Michel, Vitolo, vamos a ver si por fin vemos al verdadero Vitolo, Nano, ¿eh?
Bueno, pues sí, creo que es una incorporación tremenda, tiene que ponerse bien físicamente, pero si está a su nivel me parece que es un jugador que le tiene que dar un salto de calidad al Getafe. Viene de unos años difíciles en el Atlético de Madrid con el Cholo y estoy convencido de que por su cabeza lo que pasa es volver a demostrar, volver a disfrutar del fútbol y volver a mostrar el futbolista que ya nos enseñó en épocas anteriores.
Y un equipo más vertical, ¿no?, que sea más atrevido, más valiente en determinados momentos, ¿no?
Bueno, yo creo que va a tratar de ser algo más protagonista en momentos puntuales. Es verdad que el Getafe de Bordalás era un equipo muy presionante en campo rival, que trataba de jugar cuanto más tiempo mejor en campo rival. pero que sí que es cierto que a lo mejor en momentos puntuales echábamos en falta el que fuese más protagonista con la pelota, que tú asumiese algún riesgo más, ¿no? Sí. Vamos a ver si Mitchell pues es lo que busca. Yo creo que tiene jugadores para ello y que han venido jugadores para dar un salto de nivel.
Te escuchamos esta noche a partir de las 8:30 en el partido de la Onda. Nano, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo para vosotros, luego nos vemos.
Su director es José Vicente Delfa, que ya nos escucha. Vuelven las transmisiones deportivas a la sintonía de Onda Madrid. José Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María y equipo.
Se acabó el verano, llega el fútbol, 13 de agosto con público, por fin. Oirás rugir al público, José Vicente, nada de enlatados, sí. Por fin, de verdad.
Eso es una muy buena noticia. Hoy van a estar 15.000 en el campo del Valencia, mañana serán 4.000 en el del Real Madrid, o sea, del partido del Real Madrid ante el Alavés. Y creo que es una de las grandes noticias, sin duda, de este fin de semana, que vamos a intentar, sobre todo, que los clientes se entretengan, se diviertan y estén informados, ¿no?, de todo lo que pase. La ilusión, como comentabais, del equipo de Mitchell ante el Valencia va a ser el estreno, pero tenemos mucho más en el fin de semana, que viene además muy disperso de horarios.
Sí, porque hoy empieza el Getafe, pero mañana tenemos ya al Real Madrid por la noche, a primera hora de la tarde tenemos al Leganés, al Alcorcón por la noche también, el domingo tenemos al Atlético de Madrid a las 5:30 y por la noche al Rayo y al Fuenlabrada, en fin, la locura habitual de los horarios. El Getafe esperamos que remonte el vuelo. ¿Qué esperas del Real Madrid, este Real Madrid sin fichaje, José Vicente?
Yo es que me da la sensación que todos los equipos tienen como 15 días de impas. Estos 15 días, estas dos primeras jornadas, tal vez, hasta que se empiecen a sentar los últimos fichajes. Estamos en esas páginas cuando coleccionábamos cromos de los últimos fichajes y creo que todavía quedan ahí huecos para rellenar. Y el Real Madrid se apuesta por Mbappé o Haaland o hace algo más. Hombre, va a pelear, tiene un entrenador que sabe manejar a la plantilla y va a ser interesante ver cómo pelea por la Liga ante un Barça sin Messi. Messi es mucho, era muchísimo en el Barça, lo va a notar, y luego el Atlético de Madrid. Ya veremos el resto de equipos cómo funcionan, porque también hay ganas de ver la apuesta del Sevilla y otros rivales que van a pelear por la Liga, que seguro va a ser atractiva en cuanto empiece a rodar. Este fin de semana vamos a estar también muy pendientes en el partido de la Onda del tráfico, por la operación salida, que además el lunes es fiesta, y del calor, porque ya ha cambiado el partido de Osasuna en Pamplona. Vamos a ver si afecta a algún equipo de Madrid, porque ojito al Rayo en Sevilla, que aunque sea tarde, la temperatura va a ser de aupa y jugar así, viniendo de pretemporada, va a ser un duro reto para los jugadores del equipo de Iraola.
Hoy viernes comenzamos a las 8:30 hasta las 11 con el Valencia-Getafe. Mañana sábado tenemos dos ventanas, 5:45 comenzamos con el Real Sociedad-Leganés. Luego a las 9:30 estamos con el Alavés Real Madrid y el Ponferradina Alcorcón. El domingo a las 5 estamos ya con el Celta Atlético de Madrid y a las 10:45 con el Fuenlabrada Tenerife y el Sevilla Rayo Vallecano. Así que un montón de horas de emisión para divertirnos, para dar espectáculo y para informar, José Vicente.
Sí, porque además vamos a hacer como siempre en el partido de la Onda y es buscar a deportistas que no solamente sean de fútbol. Hay mucho más deporte. Hemos tenido hace nada todo el espectáculo de los Juegos. Vamos a hablar este fin de semana con Auri Lorena Boquesa, atleta de Fuenlabrada, que ha hecho un enorme trabajo y además capitana de la selección de atletismo. Vamos a estar también con José Manuel Ruiz, que va a estar en los Paralímpicos, tenis de mesa, a 5 meses tendón de Aquiles roto, y estando aquí en el CAR de Madrid y con trabajo muy intenso se ha conseguido recuperar. Y estaremos también en Francia con nuestro compañero Manu Terradillos, que nos va a contar la última hora de todo lo que pasa por allí con Messi, con Mbappé y con todo lo que está suponiendo la revolución del deporte francés.
Que vaya todo perfecto. Te escuchamos esta noche a partir de las 8:30. Un abrazo, José Vicente.
Gracias.
En Onda Madrid, el partido de la Una con José María del Toro.
Y el último de los nuestros en jugar, el Rayo, domingo, 10:15 de la noche, hora casi de discoteca, pero con un calor tremendo, frente al Sevilla, nada menos que al Sevilla, uno de los cocos, Diego.
Sí, uno de los cocos y un partido donde, bueno, se va a ver a un Rayo Vallecano muy parecido al que vimos en segunda división, porque poco ha cambiado en cuanto a fichajes y sobre todo también a un técnico novel en primera división como es Andoni Iraola, que por cierto, hoy lo entrevistaban en el diario El País, el técnico que también hablaba de esa ilusión de llegar a la primera división y hacerlo tan pronto, y también hablaban de esa vinculación que le lleva al Athletic Club de Bilbao. Bueno, él reconoce que allí ha hecho toda su carrera y que es lógico que le relacionen, pero que ahora mismo solo piensa en hacer un buen papel con el Rayo Vallecano y con el ascenso, y eso es lo que quiere. ¿Cómo va a ser el Rayo de Iraola en primera división y cómo va a ser este Rayo en Sevilla, por ejemplo? Pues un equipo que va a atacar y que va a intentar defender lo máximo y que vamos a ver partidos, yo creo, muy abiertos, con muchos goles a favor del Rayo y con muchos goles en contra del Rayo también, yo creo. Va a ser muy a lo Paco Gémez, me parece a mí, un equipo muy alocado, pero también muy bien organizado y que creo que además... bueno, pues llega con esos refuerzos, ¿no? Con Patecís, con Enteca, que por cierto, vamos a ver si llega, porque hay que esperar hasta esta tarde no va a hablar el técnico, Iraola, en rueda de prensa, y no sabremos ni los inscritos, ni tampoco los jugadores lesionados. De los inscritos, hay que saber que han llegado, evidentemente, Kevin Rodríguez y Merkelanz, el futbolista de la Real Sociedad, ambos, y que han hablado en rueda de prensa, bueno, han hablado para el Rayo Vallecano, y han hablado de su llegada, de por qué firman por el Rayo Vallecano y qué pueden aportar a este equipo.
El Rayo porque es un club histórico, importante, sé que aquí voy a crecer como jugador y persona y eso me va a ayudar. Y cuando recibí el interés de Rayo no me lo pensé. Bueno, les prometo trabajo, compromiso y eso que voy a darlo todo por este equipo para conseguir el objetivo.
Bueno, ya al final aquí, como te he dicho, vengo en busca de minutos, pero en la máxima categoría no te lo regala nadie. Yo vengo aquí a dar todo lo que yo tengo. Y siempre que esté en el campo, pues ayudar al equipo y buscar mi mejor versión. Que conozco también al míster y al segundo, que lo estuve en Miranda. Y eso todo me llevó a tomar esta decisión.
Esta tarde rueda de prensa de Iraola, el domingo el partido a las 10:15 en Sevilla. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo del toro. Buen fin de...
Comienza la Liga en Segunda División, a las 8 de la tarde Huesca-Eibar, partidazo, ¿eh? A las 10 de la noche Zaragoza-Ibiza, los nuestros, sábado 5 de la tarde Real Sociedad-Beleganés, sábado 10 de la noche Ponferradina-Alcorcón, domingo 10 de la noche Fuenlabrada-Tenerife. Miguel, ¿cómo llega el Leganés a la cita?
Bueno, arranca la participación el sábado a las 5 frente a la Real Sociedad B, recién ascendido, que dejó una impronta de equipazo la temporada pasada. Un Lega que se ha reforzado con 8 caras nuevas, 5 de ellas en forma de préstamo. Destacan las incorporaciones de Cheikh Ducouré del Levante y el punta Borja Garcés, último en llegar a la entidad pepinera procedente del Atlético de Madrid. Su director deportivo, Chema Indias, comentaba que había sido un mercado lento pero con fichajes diferenciales y su entrenador, Ander Garitano, aún espera alguna incorporación más. El objetivo, retornar a la primera división tras dos temporadas en Liga de Plata.
Asier, ¿cómo llega el Alcorcón?
El Alcorcón debuta el sábado a las 10 en el Toralín, midiéndose a la Ponferradina. El conjunto alfarero salvó la categoría, salvo pronóstico, y con el milagro una vez más de su técnico Juan Antonio Anquela, incorpora 8 nuevos nombres, entre los que destacan los de Juan Hernández, procedente del Celta, Gorosito del Albacete y Raúl Asencio del Genoa. El conjunto madrileño mantuvo su columna vertebral y el objetivo es no pasar apuros de cara a la permanencia en Segunda División.
¿Y el Fuenlabrada?
Pues debuta el domingo a las 10 en el Fernando Torres frente al Tenerife, único de los madrileños que arranca como local. Suma 6 incorporaciones, 3 en forma de cesión, en la que destacan los nombres de Pedro León, procedente del Eibar, Zozulia desde el Albacete y Altuve, Cancerbero a préstamo del Real Madrid. Reforzado con jugadores experimentados para suplir las salidas de Enteca, Cis Garcés, Pinche o Glauder, el objetivo es soñar un año más con estar en Segunda División.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
El Fuenlabrada es el primer equipo madrileño que va a abrir su estadio y va a contar con público. El domingo a las 10 recibe al Tenerife. Su directora general es Patricia Praena, que ya nos escucha. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada.
Entiendo que trabajo extra, teniendo en cuenta que tenéis que prepararlo todo con ese tope del 40% de aforo, ¿no?
Sí, sí, el trabajo tenemos ahí duro, pero vamos, con mucha ilusión de que se pueda volver otra vez a los estadios y retomar ahí... Esa normalidad que todos estamos deseando.
¿Son 2.100 los abonados que entrarán en el estadio el domingo?
Efectivamente, aproximadamente es esa cifra, que es el 40%, o sea, tal como han dicho Sanidad, así que nada, muchas ganas y mucha ilusión por parte de todos.
Porque el total que tenéis ahora son 3.000 más o menos, ¿no?
De aficionados, sí. Sí, la mayoría van a entrar y bueno, también se ha juntado un poco que es el 15 de agosto con las vacaciones y demás, pero prácticamente todo el público va a estar con nosotros animando al Fuenlabrada y disfrutándolo.
¿Cómo lo habéis hecho? ¿Ha tenido que inscribirse previamente los abonados para solicitar la entrada? ¿Lo habéis hecho así?
Efectivamente, sí. Ellos han tenido que rellenar un formulario para poder inscribirse y de ahí pues se ha celebrado pues un sorteo y ya estamos preparando y a lo largo del día van a recibir todas las entradas para que puedan venir el día del partido, que este año también contamos con la novedad de la instalación de los tornos aquí en el Estadio Fernando Torres, así que es una buena vuelta.
Bueno, y que nadie se olvide que luego va a haber que cumplir con determinadas normas dentro del estadio, ¿no?
Sí, ellos van a venir de forma escalonada, la entrada se va a hacer de forma escalonada, con mascarillas, gel, toma de temperatura, con su entrada bien digital o la pueden también traer impresa. Pasarán a través de los tornos, subirán a las gradas y a partir de ahí les acompañaremos también personal del club para que puedan sentarse en sus localidades y poder disfrutar con la mayor seguridad posible del encuentro.
Bueno, ya tocaba porque llevamos viendo el Fernando Torres, sí, como todos los demás, desde el marzo del año pasado en silencio, ¿eh?
Sí, va a ser muy emocionante, muy ilusionante también por parte de todos los aficionados, parte del club, por parte de, sobre todo de los jugadores también, ¿no? Que no se juega igual, no se vive igual el fútbol con público o sin público.
Serán 2.100 abonados, ¿eh?, el domingo en Fuenlabrada para presenciar el Fuenlabrada-Tenerife. Tengo que preguntarte por la asamblea de la Liga de ayer. El Fuenlabrada votó a favor del acuerdo de la Liga, uh-huh, con el Fondo de Inversión. ¿Por qué votasteis a favor?
Creemos que es una oportunidad para poder crecer también debido a todo esto de la pandemia, también es una buena recuperación y yo creo que la finalidad del dinero, cómo está estructurado, va a ayudar también a crecer a los clubes.
No habéis tenido problemas para inscribir a los jugadores vosotros, ¿no? Como otros, ¿no?
No. Nosotros estamos todavía terminando de confeccionar la plantilla. Está el director deportivo Miguel Melgar con ello y nada, esperando ya, sobre todo el partido del domingo.
Corrígeme, pero los datos que han salido es que al Fuenlabrada le correspondían algo más de 5 millones, ¿es verdad?
Bueno, eso ya los temas económicos todavía que hay que revisarlos. Fue ayer la asamblea, como sabéis, fue una asamblea complicada o bueno, así también lo transmitían los medios de comunicación. Uh-huh. Y la verdad es que estamos con la previa del partido y todavía no, a mí todavía no me ha dado tiempo a sentarme, por así decirlo, para mirar todo eso. Lo importante es que el domingo vuelven los aficionados, todos los que componemos la familia del Fuenlabrada vamos a estar juntos de nuevo otra vez después de ese año y medio, ¿no? Que comentábamos anteriormente.
Sí.
Y nada, queremos disfrutar del partido, empezar con buen pie la temporada y ya luego los números ya el lunes eso,
bueno,
revisamos.
Patricia Praena, que es la directora general del Fuenlabrada. Suerte para el domingo, para que todo quede bien organizado y también para lo deportivo, por supuesto. Gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Dejamos el fútbol, vamos con la Vuelta Ciclista a España, Carlos. Mañana empieza en Burgos, una vuelta que tiene muchos atractivos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es una vuelta, hay que decirlo primero, con una participación estelar, excepcional. A excepción de Pogačar, el vencedor del Tour, el esloveno, podemos decir que los mejores ciclistas del mundo, todos, van a estar en la ronda española. Está, por supuesto, el vigente campeón, Primoz Roglič. Está el campeón olímpico y que fue segundo el año pasado a la Vuelta, el ecuatoriano Richard Carapaz. Está el ganador del Giro este año y ganador también del Tour en el año 2019, el colombiano Egan Bernal. Bueno, luego están los españoles aspirantes eternos, Enric Mas, está Mikel Landa, el incombustible Alejandro Valverde. En el equipo de Pogačar, aunque no está Pogačar, viene David de la Cruz, podemos decir, como ciclista español más importante, pero seguramente el polaco Rafael Majka será el líder para intentar pelear la general. En fin, va a ser un elenco de lujo, como decimos, de lo mejorcito. Carapaz, que llega recién venido de Tokio, con la medalla de oro, sí, colgada al cuello en esa prueba en ruta, y que va a correr la Vuelta a España con una bicicleta dorada.
Muy emocionado de estar en una vuelta más y sobre todo pues luciendo pues los nuevos colores, ¿no? De ser campeón olímpico, que para mí es un orgullo y sobre todo algo que me da un poco más de confianza para esta carrera.
Y como decimos, viene Egan Bernal, que nunca ha disputado una Vuelta Ciclista a España, ya ha ganado el Tour, ganó el Giro esta temporada y quiere culminar con la tercera grande consiguiendo ser campeón de la Vuelta.
Ganar una Vuelta a España sería algo muy, muy, muy grande para mí, sería el completar obviamente las tres grandes, así que sería un sueño. Va a ser una carrera muy difícil, bueno, yo creo que hay bastantes favoritos.
Final, mejor dicho, principio en Burgos, inicio en Burgos, final en Compostela y sí, recorrido exigente, ¿no?
Sí, totalmente. Empieza con contrarreloj individual mañana en Burgos, 7,1 kilómetros. Termina, como tú decías, en Santiago también con otra contrarreloj individual, está más larga, más exigente, 33,8. Pero hay muchos finales en alto y la montaña es importante. Por ejemplo, en la tercera etapa se sube o se acaba en el alto de Picón Blanco de primera. En la séptima terminan en el Balcón de Alicante, también de primera categoría. Luego ya el primer puerto de categoría especial, final de la novena etapa, Alto de Belefique. Decimocuarta etapa final en el puerto de primera, el Pico Villuerca. En la decimoséptima ya nos vamos a los reyes de la Vuelta, los Altos de Asturias, Lagos de Covadonga, categoría especial, la etapa número 18, Alto del Gamón y Teiro también de categoría especial.
Y con público, Carlos, que no nos olvidemos, sí, que sí, el año pasado fue tremendo.
Sí, claro, con todo el problema de salir de la del confinamiento y la pandemia, pues casi metiéndonos ya en la segunda ola. Así que afortunadamente este año va a haber gente en las carreteras y en las líneas de meta.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Motociclismo. Esta mañana se han celebrado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring de Spielberg, el mismo circuito donde el domingo pasado ganó el madrileño Jorge Martín. La primera victoria de su carrera en MotoGP, la contábamos aquí el lunes y hablábamos con Fonsi Nieto, con su coach. ¿Cómo le ha ido la mañana, Jorge? Juanma Fernández, director del programa Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Pues no ha ido nada mal. Jorge Martín ha sido décimo, pero la buena noticia es que la moto está ahí. De hecho, su compañero de equipo, Johan Zarco, ha batido el récord de pista esta mañana en la primera sesión. Buenas sensaciones, por tanto. Contento Jorge Martín con el comportamiento de la moto. Ahora está lloviendo en pista, veremos en esta segunda sesión, donde la buena noticia también es ver a la Suzuki arriba con Joan Mir segundo y con Ale Rins tercero.
¿Puede volver a ganar Jorge en el mismo circuito, Juanma?
Lo vimos la semana pasada. Dominó la pole el sábado, el domingo en carrera estuvo intratable y las Ducati Pramac van mejor incluso que las oficiales. Él desde luego piensa volver a intentarlo, no tiene nada que perder, físicamente se encuentra muchísimo mejor y yo siempre soy optimista con Jorge Martín, más viendo el rendimiento de la semana pasada con esa primera victoria en MotoGP.
Oye, asunto Maverick Viñales, sabotaje a la moto Yamaha. Este audio colgaban los compañeros de Dazón, supuestamente él saboteaba el motor de la moto, escuchad. Supongo que son esos acelerones que se escuchan, son motos muy sensibles. Vaya lío que se ha montado ahí en Yamaha, ¿eh?
Absolutamente, José María. Además, a mí me da mucha pena cómo está terminando este divorcio nada amistoso entre Viñales y Yamaha. Recordemos que la relación se acordó entre ambas partes finalizar en esta presente temporada, pero veo muy difícil que Maverick Viñales vuelva a volver a subirse. El comunicado ayer de Yamaha, donde indicaba que no le ha dejado participar este fin de semana tras denunciar supuestamente un trato deliberadamente por parte de Maverick Viñales de dañar el motor de la M1. Estamos escuchando el sonido de esa moto, cómo se revolucionaba, ¿no? Indicando que esto era peligroso para su seguridad y para el del resto de competidores y donde había quedado seriamente dañado el motor. Esto con la telemetría se puede ver e indudablemente Maverick Viñales hablará. Su padre ya lo hizo después del fin de semana, donde acusaban ellos de sabotaje precisamente a Yamaha tras tocar su moto en ese paso por el box que le obligó a salir desde el pit lane en la resalida del pasado fin de semana.
¿Lo más destacado de la mañana en Moto2?
Pues en Moto2 hemos visto muy rápido el portante de Raúl Fernández, que ha estado muy bien, octavo, y luego muy rápido su compañero de equipo, que ha estado liderando también en la parte de la sesión. Finalmente Darren Binder arriba, y luego hay que recordar también que en cuanto a los madrileños hemos visto a Augusto Fernández estar también en la parte delantera. Por parte de Moto3 hemos visto en esta sesión que acaba de terminar bajo la lluvia, José María, decimosexto David Salvador, vigésimo cuarto Adrián Fernández, en una sesión en la que ha repetido también Binder en lo más alto, con Pedro Acosta que ha sido segundo, tercero fue en esa primera sesión.
Acosta, que es el líder, chaval jovencísimo, pero que está haciendo una enorme temporada. Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Y nos vamos con tenis. Están disputándose dos Masters 1000 esta semana en Canadá. En Toronto, el masculino, único representante español, Roberto Bautista, ganó al argentino Schwartzman, el cabeza de serie número 8 del torneo, y, recordemos, número 14 del mundo. 3-6, 6-3, 5-7 ganó el español. El jugador de Castellón se medirá ahora al estadounidense Reilly Opelka, número 32 del mundo. Y en el torneo femenino está viva todavía Sara Sorribes, la número 48 del mundo. Ganó a la checa Siniakova, 6-7, 6-0, 6-3 en 2 horas y 50 minutos. Se enfrenta ahora a la checa Carolina Pliskova. Por cierto, hay noticia aquí con Paula Badosa, que cayó eliminada y ha rescindido el contrato, se separa, vamos, de su entrenador Martí, el entrenador madrileño con el que había conseguido subir extraordinariamente su rendimiento, y lo hace prácticamente en vísperas del Open de los Estados Unidos, que comienza el próximo 30 de agosto. Pues hasta aquí el partido de la una, os quedéis con las noticias, con el informativo de las 14 horas con Marta Zúñiga. Esta noche vuelve el partido de la onda, 8:30 de la tarde, 101.3, 106.0 de la FM, con el Valencia-Getafe, y sábado y domingo con los partidos de primera y segunda división. Volvemos el lunes a la una. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.